Buen mediodía para todos y todas. Damos comienzo a la conferencia de prensa por la firma del acuerdo en la tercera modificación bilateral del contrato de participación público-privada de la obra tramo ferroviario Puerto de Montevideo Estación Paso de los Toros entre el Gobierno y Consorcio Vial Central. Participan de la conferencia de prensa la encabeza el señor Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, y por el Grupo Vial Central, su Presidente, Jesús Contreras, y el Director, Alejandro Rival. Para dar comienzo, le damos la palabra al Presidente de la República, al profesor Yamandú Orsi, que va a hacer una breve introducción.
Bueno, muchas gracias. En el día de hoy, la novedad es un acuerdo que logramos cerrar con el consorcio del Ferrocarril Central, fruto de una larga negociación que tuvimos que encarar cuando asumimos el gobierno. No sé si tan larga, pero sí compleja, porque ya en la transición se nos había informado que había algún capítulo pendiente, nada menos que vinculado con los pagos, con lo que el Estado tenía que pagar al consorcio. Fui enterado en su momento por la ministra designada sobre las negociaciones y hay que conocer que no se terminó firmando ningún acuerdo, no se llegó en su momento, en el gobierno anterior, a redondear una propuesta. Por lo tanto, nos toca a nosotros en esta nueva etapa encontrar la salida para que Uruguay pueda seguir honrando los contratos, para que lo que se tenga que pagar se pague, ni más ni menos, pero fundamentalmente para que el proyecto ferrocarril tenga futuro, para que la producción nacional tenga futuro. Esto tiene consecuencias económicas, por supuesto, esto tiene presenta la necesidad permanente de revisar los números, de revisar las cuentas, por eso también la presencia del Ministerio de Economía, y hay que reconocer que esto es una situación que no deseamos, que nos hubiese gustado que estuviera resuelta en su momento, que jamás estuviera en duda la posibilidad de que Uruguay avanzara en este proyecto. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer ninguna consideración, ni adjetivar, ni atribuir intenciones, ni hablar ni de desidia, ni nada por el estilo. Simplemente decimos, lo que no pasó, no pasó, lo tenemos que resolver ahora, y el Estado uruguayo tiene que enfrentar esta situación de cara, fundamentalmente, no a hablar de herencias, ni mucho menos, sino a pensar futuro, y el futuro implica que entre privados y entre el Estado tiene que haber reglas claras, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Por lo tanto, ahora dejo la palabra a los ministros, a la ministra y al ministro, para que puedan informar ustedes en qué consistió, en qué consiste este acuerdo que hoy estamos cerrando.
Gracias, presidente. Le damos la palabra a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri.
Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por estar acá. Para nosotros es un momento de muchísima gratificación, sobre todo porque ha sido, como decía el Presidente de la República, 2 meses de muchísima intensidad en negociar para efectivamente llegar a un acuerdo que ponga por encima de todo el interés general y el interés del país en una inversión como hacía décadas no existía en el país en esta infraestructura ferroviaria. En ese marco nosotros, sabrán ustedes, fue público y lo difundieron el 25 de febrero del 2025, a 4 días de asumir, nos encontramos con una solicitud, una interposición de arbitraje internacional por parte del consorcio, producto del incumplimiento de un proceso de negociación que llevaba el gobierno anterior desde hacía más de 6 meses. En ese marco bastante complejo se empezó un trabajo como corresponde a la responsabilidad de una administración que cree en este proyecto de infraestructura, que sabe que aquí hay muchísima esperanza puesta para el desarrollo productivo, el crecimiento de la economía a nivel nacional y a nivel regional, y en virtud de eso hemos trabajado con la Secretaría de Presidencia, con el Ministerio de Economía y Finanza, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Transporte, y me parece importante, señor presidente, que usted sepa que acá hay muchísimos técnicos, profesionales, gente muy comprometida con el proyecto y con el país, que pusieron horas y horas y días de trabajo para llegar a estos acuerdos. Por supuesto, también reconocer a la consorcio contratista, al Grupo Vía Central, porque se comprometió también con el desarrollo del proyecto. Y hoy lo que tenemos es un marco de acuerdo que nos saca de esos titulares de arbitraje internacional y nos pone nuevamente en la senda de que este país respeta los contratos, los respeta en el marco del interés general, los respeta en el marco de las capacidades técnicas para que el proyecto siga creciendo, efectivamente pueda cumplir con el cometido de generar más desarrollo y divisas, pone hitos muy claros para mejorar. Esta es una inversión histórica en una infraestructura ferroviaria de primerísimo nivel. Esto implica mano de obra y gente que está trabajando para mejorarlo todos los días. De hecho, salimos de este acuerdo fortalecidos con marcos claros de las cosas que deben corregirse, deben monitorearse y con staff técnicos absolutamente consolidados en el marco de sus responsabilidades que estaban bastante soslayados en el último periodo. Y además de eso, señor presidente, y después entraremos en los detalles de este acuerdo, estamos también presentando en el día de hoy lo que es el canon ferroviario, ¿no? Esto que es como similar al peaje que deben abonar los operadores que trabajen o que utilicen esta infraestructura, que es de alguna manera la garantía para el mantenimiento de esta inversión que ha hecho el país. Y que esto debió hacerse hace un año atrás. Y también nos encontramos con esta situación, yo diría, de descuido, de no cumplir con los intereses de algo que para el país es muy importante y que además significa establecer reglas de juego claras para todos. Y en eso también hoy avanzamos, señor presidente.
Muchas gracias, ministra. Le damos la palabra ahora a los representantes del Grupo Vía Central, a su presidente Jesús Contreras y su director Alejandro Rival.
Buen día a todas y a todos. Bueno, soy Jesús Contreras. Efectivamente, estuvimos negociando desde meses y por fin con este gobierno, al final, se pudo llegar a un acuerdo. En poco tiempo se puede agradecer todo el trabajo y toda la involucración de todos los equipos. La verdad es que estuvimos trabajando desde el director de la DNTF, Guave Ale, que está aquí presente, con nuestra gente ajustando las cosas y midiendo las cosas. Fue una negociación muy dura, pero justa al final. Pensamos que el acuerdo es justo y válido, obviamente, pero también todo el mundo trabajó con mucho interés y mucha dedicación. La ministra Lucía, aquí presente efectivamente, el Ministerio de Economía, que fue también muy, muy presente en las negociaciones, con su secretario con quien trabajé, por ejemplo, la semana pasada, hasta las 12 a veces de la noche, como siempre nos hemos dedicado, y ellos estuvieron sobre todo a la altura del trabajo que había que hacer para arreglar esto rápidamente. Era muy importante porque es sobrevivir para nosotros. Hemos llegado a un punto muy crítico de posicionamiento y no podíamos esperar mucho más. Estamos atendidos también, y nos están esperando los bancos, con lo cual estamos un poco hoy bastante satisfechos de este, no bastante, bien satisfechos de este acuerdo. Y agradezco también al presidente, obviamente, por haber empujado a sus equipos, porque sé que estaba detrás y que ha empujado para que esto pueda lograrse al día de hoy. Quiero felicitar también y agradecer el trabajo de nuestros equipos también internos, porque se dedicaron mucho y estuvieron muy presentes, no los voy a mencionar, y también los socios por haber aguantado esta situación, porque fue económicamente desastrosa, con lo cual es un agradecimiento un poco a todos toda la gente que está en torno a este proyecto. Muchas gracias a todos.
Señor presidente, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Como dijo la ministra recién. Y realmente esta negociación final, fue larga, pero en realidad fue corta, porque estamos hablando de pocos meses para arreglar un problema complejo. Es la obra pública tal vez más importante de la historia de este país. Todos ustedes saben, ¿no? Esto empezó allá por el 2019. Es una gran obra que no merecía terminar así, no merecía terminar de esta manera una obra ferroviaria de altísimo nivel, construida por uruguayos, más del 90% de la mano de obra fueron uruguayos, donde participaron técnicos locales también, obreros, y extranjeros. Creo que hoy podemos decir que tenemos un acuerdo que permite mirar adelante con optimismo, que permite mirar adelante el desarrollo del modo ferroviario. Estuvimos muy cerca, realmente muy cerca, de tener que detener absolutamente todo, pero yo creo que la responsabilidad con que se actuó, presidente, porque quiero subrayar eso, la responsabilidad con que se actuó fue lo que permitió resolver esta situación relativamente rápido. Así que yo me sumo a los agradecimientos, el que dijo Jesús, al equipo del gobierno que me tocó negociar con nosotros. No es fácil negociar estas cosas, ¿no? Estamos defendiendo cada uno de sus intereses de forma muy, muy, a veces hasta dura, pero la verdad que actuaron de una manera leal, creo que nosotros también. Creo que el acuerdo es un buen acuerdo, como todo acuerdo siempre hay algo que hay que ceder, pero insisto, muy conformes, y este proyecto, si hay algo que no mereciera, terminar mal. Así que ahora, en vez de terminar, salimos fortalecidos para la etapa que venga. Muchas gracias a todos.
Gracias, señor Ruibal. Le damos la palabra ahora al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone.
Bueno, buenos días. Muchas gracias, en particular al presidente, por estar hoy aquí. Para nosotros en el equipo económico y como responsables del manejo de la situación económica del país, este es un momento muy importante. En primer lugar, porque aquí había varias cosas comprometidas. Estaba comprometido la honorabilidad del país en términos de honrar sus contratos. Estaba comprometido el cumplimiento de contratos que el país tiene con terceros, por los cuales hay que prestar un servicio ferroviario. Estaba comprometido la viabilidad financiera de empresas que estaban involucradas en este proyecto y, en particular, Trabajo Uruguayo, que está asociado a este proyecto. Por todas esas razones, para nosotros, desde el primer momento, esto fue una prioridad. Ha ocupado bastante tiempo del equipo de trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Economía, para resolver en varias instancias, como recién señalaba Jesús y Alejandro, complejas de discusión importante, pero que es un tema que estaba paralizado en Uruguay sin resolución hace más de un año. Este es un tema que está pendiente desde diciembre del 2023, que no fue posible ser resuelto ni encaminado en 2024 por diversas razones, a mí me llama la atención, todas ellas con consecuencia fiscal para este año, todas ellas con consecuencia fiscal para este año, que no tuvieron consecuencias fiscales durante el año 2024. Y por lo tanto, es un tema muy importante para nosotros explicitar esta solución, para viabilizar el tema sustantivo que el país necesita, pero también para dejar atrás un elemento que generaba incertidumbre respecto de cuál era la magnitud que está involucrada acá de la solución. Eso es un tema que estrictamente está asociado a un periodo que comprende 24 de diciembre de 2023, 31 de marzo del 2025. Y me importa mucho subrayar que este es el periodo que comprende este acuerdo. Eso quiere decir que a partir de este momento, todas las conversaciones que vamos a ver con el consorcio, que es el prestador de servicio, que tiene que hacer un mantenimiento por disponibilidad, tiene que ver con lo que viene de ahora en adelante. Todo lo que estaba pendiente de resolución hasta el 31 de marzo de este año está comprendido en este acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo las dos partes en encontrar un camino que permite realizar pagos asociados y dejar algunos temas que están pendientes de resolución, pero que están acordados los términos en los cuales esos elementos están sobre la mesa. Así que para nosotros, por lo menos seguramente para Lucía y para mí, estamos contentos por el resultado, estamos contentos por haber alcanzado y encaminado el problema, y haber generado continuidad a los compromisos que el país tiene asumidos con terceros, pero también estamos contentos porque nos libera tiempo, mucho tiempo de la ministra de Transporte, del ministro de Economía, del viceministro de Economía, dedicado a resolver cosas del pasado. Nosotros tenemos que concentrarnos en el 2025, en 2026, 27, 28 y 29, que es nuestro perigobierno, y estamos contentos de ir resolviendo los temas que heredamos. Así que gracias.
Gracias, ministros. Vamos a habilitar ahora un espacio de preguntas. Les pedimos, por favor, que se identifiquen con su nombre y medio.
Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ¿qué dice el acuerdo en lo que tiene que ver con el pago que tiene que hacer el gobierno? ¿Y en qué se establece ese canon que hablaba la ministra de Transporte, ese canon ferroviario, verdad?
Concretamente, aquí hay dos grandes partes del acuerdo. Un periodo que comprende diciembre de 2023, 7 de agosto de 2024, cuando todavía no teníamos el acta de funcionamiento del tren y por lo tanto lo que estaba ocurriendo era una circulación de prueba con alguna carga parcial. Sobre eso hemos acordado una cifra en la cual va a haber un tercero mediador que va a dictaminar si esa cifra que hemos acordado para cubrir ese periodo es correcta o es diferente. Y la mediación va a suponer que vamos a estar las dos partes a lo que el mediador diga. O sea que hemos acordado un pago a cuenta de, por ese periodo que va de diciembre al 7 de agosto del 2024, y un tercero que lo vamos a elegir de mutuo acuerdo en los próximos días y tendrá 60 días para pronunciarse sobre esa cifra y por lo tanto establecer el monto. Por ese periodo que es este 23 de diciembre de 2023 al 7 de agosto de 2024, hemos acordado un pago a cuenta de 56.5 millones de dólares y el tercero, el mediador, va a establecer si esa cifra es correcta, para más o para menos, y las partes estaremos a lo que corresponde. El periodo que va del 8 de agosto de 2024 al 31 de diciembre de 2025, ahí tenemos el acta, el 8 de agosto es el acta de puesta en servicio, por lo tanto tenemos una operación que está funcionando y esto está regido por el contrato de PPP en un pago por disponibilidad. Ahí hemos acordado que va a ser efectivo un pago del 80% de lo que corresponde, que es lo máximo estamos aplicando el descuento máximo que podemos aplicar de acuerdo al que el contrato establece, porque hay un conjunto de temas pendientes que están acordados la forma de resolución desde el punto de vista técnico, lo que el Ministerio de Transporte ha acordado y nosotros hemos acordado con la empresa proveedora. Eso supone un pago que será establecido a lo que establece el contrato en acuerdo al 80%. Además, hemos agregado hemos reconocido que hay algunos intereses, algunos costos financieros, mejor dicho, que están asociados a la demora de pago por el hecho de no haber pagado en el momento, y eso también está incluido en el acuerdo y es parte de lo que vamos a seguir ahora. Entonces, la mecánica continúa así. Nosotros estamos remitiendo vía formal al Tribunal de Cuentas el proyecto de acuerdo, la adenda. Una vez que el Tribunal de Cuentas tenga conocimiento de eso, vamos a poder pagar una parte de lo acordado y el resto va a quedar al momento en que el Tribunal de Cuentas lo termine de validar. Pero el proceso debería ocupar un periodo que ocupa entre 3 y 8 semanas y, por lo tanto, en 8 semanas este tema tendría que estar totalmente resuelto, materializado, mejor dicho, desde el punto de vista numérico, el acuerdo que acabamos de celebrar. Eso en relación a los números y capaz que vos...
El canon respecto del... Respecto del canon ferroviario, lo primero a clarificar, me lo planteaba el secretario de Presidencia, esto no tiene ninguna relación con el consorcio Vía Central. En realidad es el mecanismo que los que operen en esta infraestructura ferroviaria deben cumplir a los efectos de que el Estado pueda ir haciendo el mantenimiento que corresponde en esta inversión. Eso está establecido en la norma, eso está establecido en la ley, que las 20.075, cuáles son los criterios, entre ellos tiene que ver con depreciaciones que se estiman y se calculan técnicamente respecto de los durmientes, los rieles, ¿verdad? Todo el material rodante, y fundamentalmente se calcula sobre la cantidad de toneladas que circulan por los trazados de la vía. Tiene un costo, por supuesto, lo que hace a la inversión del ferrocarril central, y tiene un costo diferente respecto del resto del trazado ferroviario. Y esto es un canon o un peaje, digamos, por el uso que va a recibir la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario para permitirle realizar el mantenimiento correcto de cada una de estas vías para que sigan operando quienes están hoy y todos los que ya tenemos con firme expectativa de ser futuros operadores.
Vamos a habilitar otra pregunta.
Sí, buenos días, Néstor Rodríguez Prada, Canal 4. Ministro, ¿cómo afecta esto el presupuesto que tiene el gobierno? Y si hay otras situaciones similares, decía Echeverry, de descuido del gobierno anterior que tengan que estar afrontando. Gracias.
Esto tiene un impacto en el resultado fiscal del año 2025, insisto, con que estamos pagando por aspectos que comprenden el periodo 2024, pero van a tener un efecto sobre el resultado fiscal 2025, y por lo tanto eso va a suponer, al igual que otros temas, que por ahora algunos prefiero reservarme hasta que no tengamos un camino resuelto, que también van a estar impactando sobre el año 2025, que vienen de años anteriores, no necesariamente del 2024. Además de lo que ya hemos comentado en diversas ocasiones, que ha habido pagos postergados o adelantamiento de algunos tributos que ha supuesto una afectación del año 2025, pero sobre eso ya hemos informado. Este era uno de los temas que nos preocupaba sobremanera. En principio lo estamos pudiendo cuantificar en los próximos días.
Sí, Eduardo Delgado, de TV Ciudad. Ministro, usted habló de los 56,5 millones por el periodo de prueba. Quisiera saber si está la cifra del otro periodo, de agosto a marzo de este año, y si también se habló del tema, un tema paralelo a esto, que es el posible uso para, digamos, para transporte de pasajeros de este servicio.
Sí, en relación a la primera pregunta, la parte de transporte de pasajeros, Lucía la va a poder responder mejor que yo. Insisto con la precisión del periodo que comprende el acuerdo. 23 de diciembre de 2023, 31 de marzo de 2025, o sea que está todo despejado. Eso supone aproximadamente, si todos los acuerdos avanzan como estamos pensando, y eso es lo que las dos partes creemos, un pago de 144 millones de dólares en total, de los cuales comprende los 56 millones de dólares que corresponde a ese periodo hasta el 7 de agosto, más el pago por disponibilidad, más los intereses. Eso en total suma 143 millones de dólares, pero insisto, no es hasta el 31 de diciembre de 2024, sino que comprende hasta el 31 de marzo de 2025.
Posibilidad del tren de pasajeros, efectivamente se está trabajando en eso bajo dos mecanismos. Uno es que ya tenemos muy avanzado y esperamos que en las próximas semanas se pueda concretar la firma. Es una negociación que ha llevado también adelante el director de transporte ferroviario, Warley Tejera, que es la elaboración del plan maestro para el desarrollo ferroviario. Y en ese marco también incluye pasajeros y ya tenemos algunos estudios que se han hecho con cooperación con la Embajada de Francia, donde hay algunas horas que es factible. No estamos pensando solamente en la carga, que es fundamental sin duda, sino también ir incorporando en zonas del país que es viable por los costos de mantenimiento, por la inversión inicial que habría que hacer y por justamente la demanda a resolver, que es factible también poder incorporar este servicio.
Ahora sí, Mónica de León.
De los medios públicos, sí, buenos días. No sé si al ministro, al presidente, este tipo de situaciones que el gobierno tiene que enfrentar y resolver y enfrentar, ¿obligan de alguna manera a revisar el proyecto de presupuesto quinquenal que está por ingresar al Parlamento? ¿Se aseguran igual los planes de gobierno del Frente Amplio o alguno tiene que revisarse en materia económica?
El trabajo del Ministerio de Economía es elevarle a consideración del gobierno, del Poder Ejecutivo, la forma de contemplar la restricción fiscal y los aspectos programáticos de la fuerza política que impulsó. Ese es nuestro trabajo. Efectivamente, la situación fiscal es restrictiva, como ya lo sabíamos. Este tipo de noticias las teníamos mapeadas a partir de marzo, en su magnitud, no necesariamente antes de eso, pero bueno, constituyen un desafío y por supuesto van a afectar el proceso de trabajo. Recuerden que el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo lo remite al Parlamento el 31 de agosto, o sea, estamos trabajando en ello, pero todavía tenemos unas semanas para trabajar, pero esto sí, absolutamente tiene que ser tomado en cuenta.
Se mantiene la idea de no incrementar impuestos, de no aumentar impuestos.
Bueno, forma parte de la discusión que tenemos para resolver los temas fiscales. Yo diría que lo que se mantiene, por lo menos en instancia del Ministerio de Economía, es no aumentar la presión fiscal. Lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios, pero con una presión fiscal que debería mantenerse relativamente estable en términos de producto al final del quinquenio.
Bien, damos por finalizada la conferencia de prensa. Le agradecemos al señor Presidente de la República, a las autoridades de gobierno y también a los representantes del Grupo Vial Central. Muchas gracias a los señores y señoras periodistas.